Con nuestro culto vamos a presentar la palabra de Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad, Padre. Qué bueno eres para permitirnos estar aquí, Señor, en este día domingo. Padre, muchas gracias por nuestros hermanos que han podido venir, Señor, y los que no han podido venir, Padre. Ayuda a los padres que puedan llegar, Señor. Muchas gracias por los invitados que han llegado en esta mañana, Padre. Usted sabe, sus propósitos son buenos, maravillosos. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros oídos, todo nuestro ser, para que usted en esta mañana nos hable. Háblanos, Padre. Habla a tu pueblo. Síguenos hablando, Señor. Edúcanos. Edúcanos por medio de tu palabra. Ayúdanos a conocerte por medio de tu palabra. Ayúdanos a acudir por medio de tu palabra, Señor. Padre, fortalécenos, Señor, a cada uno de nosotros, por medio de tu palabra. Gracias, Padre amado. En el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, qué bueno es recordar en nuestras vidas como cristianos, nosotros como creyentes, cada uno de nosotros, es bueno recordar que en el camino de nuestra vida como cristianos, estudiamos su palabra, estudiamos la Biblia, estudiamos los libros de la Biblia, ¿no? ¿Quién no va a recordar el libro de Cantares, Cantar de Cantares, ¿no? Que nos enseña el amor entre esposos, ¿no? Amor entre esposos, claro está, hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer. El libro de los Salmos, que nos enseña cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos exaltar a Dios en acción de gracia. El libro de los Salmos, el libro de Proverbios, para tener una vida sabia ante los ojos de Dios, sino no una vida necia. Para tener sabiduría, para vivir una vida en base a la sabiduría que encontramos en los proverbios. El libro de Eclesiastés, hablándonos de cómo es la vida aquí abajo del sol, como decía el autor. Esto se llama poesía en las escrituras. Hay libros de poesía, nosotros tenemos libro de poesía en la escritura. Hoy el Señor ha querido, hermanos, tener una cita con su palabra en base a otro libro de poesías que está en el Antiguo Testamento y que también es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros tenemos la tarea de escudriñar en nuestra vida cristiana toda la escritura. Y un libro que tal vez para usted sea nuevo, y que también es inspirado por Dios y es poesía, es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones del Antiguo Testamento. ¿Por qué se llama así este libro? Porque nos habla de lamentaciones, lamentos, clamores fuertes. En este libro el autor registra en sus capítulos el dolor y angustia de una nación judía al ver el resultado de la ira de Dios y del juicio de Dios que había caído sobre la nación elegida. Las Lamentaciones nos habla de aquello. Nos da un detalle de todo lo que pasó con el pueblo judío en relación y como resultante al juicio de Dios, a la ira de Dios. Tal vez nos hemos enseñado en algún momento, en algún tiempo, a escuchar eso. Que tenemos un Dios también, un Dios de juicio, un Dios de ira. Y Lamentaciones nos enseña aquello. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido en esos tiempos? 586 antes de Cristo. ¿Qué había sucedido? El pueblo judío había ofendido la santidad de Dios con su pecado. El pueblo había ofendido la santidad de Dios con su pecado. Y en este contexto que le hemos explicado, Vamos a ver cómo Dios usa a un hombre llamado Jeremías para hacernos observar y meditar en 6 versos del capítulo 3. Yo lo invito a ustedes, vayamos al capítulo 3. Vamos a meditar en 6 versos del capítulo 3 cómo Jeremías nos relata aquella catástrofe sucedida en esos años. Y también nos va a enseñar que a pesar de esa catástrofe, nosotros en esos versos vamos a encontrar una luz de esperanza. Una luz de esperanza. Este texto seguramente ustedes lo hayan escuchado muchas veces. Muchas veces. Y tal vez hayamos pegado en nuestro vehículo, lo hayamos publicado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero es necesario, hermanos, que ustedes, que nosotros, que toda la iglesia busque el contexto y el trasfondo de esta enseñanza. Yo los invito, por favor, a Lamentaciones 3, Lamentaciones 3, desde el verso 21 hasta el verso 27. Lamentaciones 3, del verso 21 al verso 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En esta mañana hemos puesto este mensaje exaltando su misericordia y fidelidad en medio del lamento, basado y fundamentado en Lamentaciones 3, 21 al 26. Hemos separado este mensaje en tres puntos. En el primer punto, en la aflicción hay que recapacitar y esperar en Jehová. El segundo punto, la misericordia y fidelidad de Dios exaltada. Y el tercer punto, esperar en Jehová es bueno. Hemos separado esta enseñanza en estos tres puntos. Vamos inmediatamente al punto número uno. Como ya hemos visto, hermanos, Judá había sido destruida y saqueada por el ejército babilonio. El Señor había utilizado a Babilonia para castigar a su nación. Israel iba a ser disciplinada durante 70 años. 70 años en el exilio, producto del pecado de sus habitantes, de sus reyes, de sus autoridades, de sus líderes religiosos, de sus profetas, de sus sacerdotes. Y Jeremías fue testigo de aquello. ¿Qué le pasaba a Jeremías? Vamos a tener una lectura rápida del verso 3, del capítulo 3 en el verso 1. ¿Qué le pasaba a Jeremías? ¿Por qué Jeremías escribe este verso de Lamentaciones? ¿Qué le pasaba a Jeremías en el capítulo 3:1? ¿Qué nos dice Jeremías? Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías estaba afligido porque lo que había visto. En el verso número 5 nos dice, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Jeremías, trabajando para Dios, tuvo muchos obstáculos. No fue fácil su ministerio. En el verso número 7, ¿qué nos dice? Me secó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Jeremías estaba atrapado, estaba encadenado, sin salida. Verso número 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El Señor no escuchó oración alguna, inclusive la del profeta Jeremías. El verso número 14, ¿qué nos dice? Fui en carne a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. La gente se burlaba de Jeremías todos los días, dice. Verso número 15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo. Verso 16, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. La comida que se servía a Jeremías estaba con piedras. El diente se le había quemado de cascajo, se le había quebrado de cascajo. Verso 17, y mi alma se aleja de la paz, me olvidé del bien. Jeremías no tenía paz. Verso 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Jeremías estaba sin fuerza, sin esperanza. Verso 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjol y de la hiel. Jeremías estaba afligido y abatido. Verso número 20. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. El alma de Jeremías estaba abatida, viendo todo lo que había sucedido en Jerusalén. Él era testigo ocular, presencial, de todo lo que estaba viendo. La ira de Jehová había caído sobre su nación santa por causa del pecado. En medio de tanto dolor, obstáculo, de no recibir respuestas de Dios, de las oraciones de Jeremías, de tener una provisión no tan decente, sin paz, sin fuerza, sin esperanza, abatido, con un alma abatida, viendo una ciudad destrozada, pueblo vencido, esclavizado, Jeremías afirma lo que nosotros hemos escuchado muchas veces, y está en el verso número 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Jeremías, a pesar de aquello, afirma que él recapacitará en su corazón y por lo tanto esperará. ¿Y qué iba a esperar Jeremías? Él iba a esperar que Dios de alguna manera se manifieste. Hermanos, aquí tenemos un principio importante para nosotros como cristianos. Como cristiano, ante cualquier tipo de inconveniente que la vida nos presente, debemos tener esa actitud de recapacitar y esperar. De recapacitar y esperar. Jeremías nos está dando un modelo de cómo debemos llevar nuestras vidas. En un contexto fuerte, totalmente fuerte, Jeremías, nosotros seguramente no estamos viviendo como Jeremías. Pero ese es el principio que podemos extraer de aquí. Tenemos que tener una actitud de recapacitar y esperar en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro tiempo como creyente. ¿Por qué hay que esperar en el contexto de Jeremías? ¿Por qué Jeremías tiene que afirmar eso en el verso 21? Y eso tiene que ver mucho con nuestro segundo punto. La misericordia y fidelidad de Dios exaltada. En el verso 22 nos dice la Escritura, y es muy conocido por todos, es muy conocido por todos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Verso 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Es un verso que utilizamos, dos versos que utilizamos todos los días nosotros. Pero veamos el trasfondo, ¿por qué Jeremías afirma esa belleza, esa porción de la Escritura tan bella? ¿Por qué Jeremías tiene que afirmar aquello? Debemos darnos cuenta que esto tiene un contexto, tiene un trasfondo. Jeremías no está pasando muy bien. Y vamos a ver la bondad de Dios, su interminable misericordia, su gran fidelidad. Por la misericordia de Jehová. Veamos el verso 22, vamos desmenuzando el verso 22. Por la misericordia de Jehová, nos dice el verso 22. Démonos cuenta que el texto empieza por la misericordia de Jehová. Esto quiere decir que lo que Jeremías iba a recibir era por misericordia de Dios, era algo de él. Aquí no tenemos que afirmar de que Jeremías se lo había merecido, no. Por la misericordia de Dios. Era por su santa voluntad. Era porque el Señor lo quería de esa manera. No era porque Jeremías era una persona buena. No, es por la misericordia de Dios. Y démonos cuenta cómo Jeremías aquí habla de la misericordia de Jehová. Era muy conocido ese nombre en esos tiempos. Era muy conocido. Jehová era conocido mucho en el pueblo judío. El Señor se le presentó en Éxodo al pueblo judío como el gran yo soy, el yo soy. Entonces, Jehová era el nombre nacional como Dios se le presentó a los judíos. Jehová. Y ahora nosotros, también como cristianos, también tenemos ese Dios personal en Cristo. Recordemos que Cristo también se nos manifiesta, se nos presenta por la Escritura como el yo soy. Yo soy, ¿no? Yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy el camino. Yo soy. Entonces, si entendemos que Dios es uno solo en divinidad, también debemos entender que Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Y aquí Jeremías nos está ayudando a entender de que ese pueblo ya conocía a ese Dios, aquel Dios que lo había sacado de la esclavitud, del Éxodo, y le había regalado la tierra prometida. ¿A qué se refiere la misericordia de Dios? Es un atributo, es una perfección, es la esencia de Dios. La misericordia de Dios es su esencia. La misericordia de Dios no es parte de Él, es su esencia, es Él mismo. Es un atributo que Dios da a conocer a cada uno de los creyentes a través de toda la Escritura. ¿Quién no puede darse cuenta de que el Señor siempre se presenta como misericordioso? Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos un Dios misericordioso. Pero, aquí vamos a darnos cuenta de que Jeremías nos presenta a nosotros un Dios misericordioso, pero en un contexto de juicio y de ira. Esa es la verdad de este texto. Encontramos a un Dios misericordioso, pero en un contexto de juicio y de ira. Amados hermanos, el Señor se presenta como misericordioso, como un Dios santo, obrando en un pueblo elegido, pero ese pueblo era rebelde y terco. Ese pueblo no aprovechaba esa misericordia de Dios. Dios, por un lado, era misericordioso, bondadoso, santo, con ese pueblo, pero el pueblo no aprovechaba esas misericordias que Dios le había dado. En este contexto, podemos preguntarnos, ¿qué entendemos nosotros como misericordia? ¿Qué nosotros entendemos como misericordia de parte de Dios para los cristianos? Lo que merecemos recibir de Dios no lo recibimos, aún siendo pecadores. Que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Ese es un concepto de la misericordia de Dios en la vida de un creyente. Y aplicando este texto, nos preguntamos a cada uno de nosotros, a ustedes, yo pregunto, ¿qué merece en este momento recibir de parte de Dios? ¿Qué merece el pueblo de Dios que está viviendo en las iglesias, que está reunida aquí y en todas las iglesias? ¿Qué merece de parte de Dios? ¿Qué se merece el pueblo de Dios? En este contexto vamos a ver que Jeremías, junto a un grupo de judíos, aún estaban vivos alrededor de la devastada y desolada Jerusalén. Había un grupo que estaba vivo todavía por la misericordia de Dios. Y dentro de ese grupo estaba Jeremías. ¿Por qué el Señor es así? Con uno tiene más misericordia y con otro tiene menos misericordia. Ustedes dirán, no, si ese pueblo todos pecaron, tenían que haber sido consumidos todos. Como respuesta, solamente nos queda decir, Dios es misericordioso porque Él quiere ser misericordioso a su manera. Pero Jeremías, aún conociendo aquello, quiere llevar al pueblo que de alguna manera escuchó este texto, quiere llevar en medio de tanto inconveniente, tanta tribulación, quería llevar a afirmar a ese pueblo que por la misericordia de Jehová no han sido consumidos, acordándose de lo que Dios había hecho para ellos durante el éxodo, el ingreso de a la tierra prometida. Los judíos sabían a quién tenían como Dios. Ya hemos visto que Jeremías nos presenta a un Dios en el nombre de Jehová, conocido para ellos. Yo soy el que soy. Yo soy. Sigamos con el texto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, como vimos ya, para esta enseñanza vamos a separar el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en dos. Los que ya habían sido consumidos y los que estaban vivos. ¿Qué significaba consumidos en ese tiempo? ¿Qué significaba esa palabrita consumidos en ese contexto? Acabado, sin rastro, arrasados. El ejército babilónico que había arrasado con habitantes, casa, ciudad, con el templo, no había arrasado a Jeremías y a los que se iban al cautiverio. Eso también es misericordia de Dios. Ir al cautiverio también era misericordia de Dios. ¿Cuál es el propósito de este verso número 22? De afirmar, hermanos, que tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios misericordioso, ¿no? Ustedes saben, ustedes están viviendo la misericordia de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios de presentar aquí en su palabra, presentarse como un Dios misericordioso? Exaltarlo. Que usted llegue a exaltarlo. Que usted llegue a adorarlo. Porque usted conoce y está conociendo que tenemos un Dios misericordioso a través de las Escrituras. Hermanos, conocerlo al Señor, conocer su carácter, conocer sus atributos, su misericordia, es bueno para cada uno de nosotros. Porque sabemos a quién tenemos como Dios. Pero no podemos eludir una verdad que en el trasfondo de estas afirmaciones también está detallada en el contexto de lo que está sucediendo ahí. Tenemos un Dios misericordioso, amén. Pero también tenemos un Dios de juicio, tenemos un Dios de ira, con la propia niña de sus ojos, como dice Moisés en Éxodo. El Señor obró utilizando al ejército babilónico. Es para nosotros un llamado de atención. Si no lo sabemos, hoy día lo sabemos. Tenemos un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios de ira y de juicio. Tenemos un Dios que es misericordia. El Salmo 136, Salmo 136, del 23 al 26. El Salmo 136, en sus 26 versos, en la parte final, siempre dice que para siempre es su misericordia. Vamos a leer el Salmo 136, del 23 al 26. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es misericordia. Hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios para siempre, porque para siempre es misericordia. Es su misericordia. Podemos decir que Dios es injusto con ese grupo que fue consumido. Podemos afirmar que Dios es injusto en ese contexto, en esa aplicación de su juicio y de su ira No, no, Dios no es injusto. El Señor le habló a ese pueblo. El Señor le envió un hombre, le envió hombres valientes y hombres que advirtieron. Jeremías 13:12, ¿qué nos dice Jeremías 13:12? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, y dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. El Señor le dice, vuélvete, oh rebelde Israel, vuélvete, le dice, porque yo soy misericordioso. ¿Qué pasó? El pueblo no se volvió. ¿Es misericordioso o no es misericordioso Dios? Es misericordioso. Les dijo, les previno. Hermanos, aquel grupo que no había sido arrasado y consumido, aún yendo a la esclavitud en Babilonia, estaba recibiendo la misericordia de Dios, porque no había sido arrasado, no habían sido muertos. Fueron 4.600 personas que fueron llevadas al cautiverio con un propósito eterno de Dios de ser preparados y disciplinados. Ellos iban a tener otra oportunidad de arrepentirse. El grupo que salió de Israel a Babilonia iba a tener otra oportunidad de arrepentirse. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor sigue hablando. Y ese mensaje es para el grupo que había sido llevado al exilio, a Babilonia. Hermanos, démonos cuenta que el Señor aplicando su juicio, el Señor aplicando su castigo a su nación, a sus elegidos, a su nación, a Israel, estaba haciendo algo ahí. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba preparando y estaba preservando un remanente de su pueblo. Él estaba preservando, se estaba cuidando, estaba guardando un remanente de su pueblo para su propósito. Eso también es misericordia de Dios. Eso también es misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios, en los tiempos de Jeremías, hoy nosotros lo estamos disfrutando. ¿Por qué lo estamos disfrutando? Porque por ese remanente que Dios preservó, iba a llegar el Cristo, el Salvador, el que nos ha regalado la salvación. Y el que no es creyente, el que le va a regalar la salvación. Nos damos cuenta cómo el trasfondo de estas afirmaciones nos lleva a ver estos detalles, a ver lo que Dios estaba haciendo, sencillamente porque Dios iba a cumplir su pacto. Dios es un Dios de pacto. Al hacer esto, el Señor iba a cumplir su pacto, que también a nosotros nos favorece, digamos, nos regala muchas cosas. Jeremías 31:31, vayamos a Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por su pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Está hablando, las Escrituras está hablando del nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto en Cristo. El nuevo pacto, el pacto que de alguna manera nosotros debemos conocer, que por ese pacto del Señor, nosotros en Cristo somos salvos. Por lo tanto, hermanos, démonos cuenta que el propósito de Dios no iba a cambiar. Aún el Señor permitiendo que ocurriese todas estas cosas, su propósito no iba a cambiar. Lamentaciones 3:31 hasta el 3:33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Queridos hermanos, el pueblo judío estaba viviendo dolorosamente el resultado de sus pecados. Ellos estaban viviendo el resultado de lo que habían hecho en contra de Dios. Ellos estaban viviendo lo que de alguna manera habían sembrado. ¿Cuál fue el pecado de Judá? ¿Cuál fue el pecado de los judíos? Idolatría. Idolatría, escúchenme bien. Idolatría. Infidelidad. Rebelión. Apostasía del liderazgo. Judá había utilizado el lugar que les correspondía a Dios. Los judíos habían cambiado, habían reemplazado, habían puesto a otros dioses a donde el Señor tenía que estar, el lugar que les correspondía a ellos. Lamentaciones 1:8, ¿qué nos dice? Lamentaciones 1:8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Lamentaciones 1:9. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien las consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. El Señor había utilizado a quién para darle una lección para castigar a los judíos. Había utilizado a Babilonia, el ejército babilónico, al rey Nabucodonosor. Dios había permitido aquello. En el capítulo 4, verso número 13, en Lamentaciones. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. El pecado, los profetas, los sacerdotes, hermanos, los profetas, los sacerdotes de ese tiempo, ¿qué habían hecho? Habían derramado la sangre de los justos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba derramar la sangre de los justos? Ellos estaban sacrificando a los niños, a sus dioses paganos. Jeremías 32 nos detalla todo aquello. Los judíos cayeron en eso. Estaban sacrificando a sus hijos, a los dioses paganos. A Baal, a Moloc. Volvamos nuevamente a Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué nunca decayeron sus misericordias, hermanos? ¿Por qué nunca decaen las misericordias de Dios? Porque es un Dios inmutable. Él no cambia. Hermanos, démonos cuenta que esta afirmación de que nunca decae en su misericordia, tenemos que nosotros ponernos, tratar de ponernos ahí como creyentes en el lugar de este pueblo. A pesar de la infidelidad de Judá, Dios siempre fue misericordioso con ellos, siempre fue misericordioso con ellos. ¿De qué manera lo fue? Ellos habían sido advertidos históricamente desde los tiempos de Josué. ¿Qué es lo que le podía pasar? Josué 23:14 y 23:15. Ellos habían sido advertidos históricamente lo que le podía pasar. Josué 23:14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios cumplió con todo lo que había ofrecido, nos dice Josué 23:14. Y vamos a ver qué sucede con el pueblo. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotras toda palabra mala, hasta destruiros de toda la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Sí, traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. El Señor les dijo, Josué les predicó la palabra a los judíos, Josué estando viejo. Dice la Escritura que Josué ya estaba viejito, dice Josué. Y Josué le predica esto, le dice, el Señor no ha faltado en nada en su palabra, pero si ustedes cometen el error de traspasar el pacto de Jehová, o sea, honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, la ira de Dios iba a venir sobre ese pueblo. Esa fue la manera como Dios fue misericordioso con Israel. Le previno, históricamente le previno, mira, cuidado. Veamos un ejemplo más cercano. Les dio a un hombre llamado Jeremías que también les previno. 40 años Jeremías les predicó del pecado. Le dijo, cuidado, cuidado que se viene el juicio, cuidado. Pero la gente escuchó y no quiso obedecer. 40 años Jeremías les predicó a los judíos. Hermanos, la misericordia de Dios va a ser para siempre. El problema es que el hombre no aprovecha esa misericordia para vivir una vida conforme a su voluntad. Y recordemos que tenemos un Dios santo, misericordioso. El problema es el hombre. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo misericordioso porque es inmutable, ya lo hemos visto. El hombre es finito, el hombre tiene un tiempo de vida. El hombre es finito y está de alguna manera demandado a vivir una vida terrenal, corta, pero de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios le manda. Dios es eterno, infinito, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios, y de hecho Jeremías ya no vive. Y de hecho los judíos de ese tiempo ya no viven tampoco. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que es que usted, yo, nosotros, podamos adorar con mucha reverencia a ese Dios que sigue y seguirá siendo misericordioso por los siglos de los siglos. Ese es el objetivo, que ustedes se den cuenta. Tenemos que, con reverencia, adorar a ese Dios misericordioso, que seguirá siendo igual por los siglos de los siglos. Amén. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Alguien cuando era niño decía levantarse, otra vez despierto, otra vez de día, otra vez amanece. ¿Quién de nuestros hijos nos ha preguntado, oye papá, ¿por qué otra vez amanece? Oye papá, ¿por qué otra vez es de día? Nosotros también nos levantamos todos los días, ¿no? Y a veces afirmamos esto, otra vez despierto. ¿Por qué otra vez nos despertamos nosotros? Es por su misericordia. Nuevas son cada mañana. Un predicador dijo, inmerecidamente nos despertamos. Es por su misericordia. Ayer logramos terminar el día ante los ojos de Dios, dando cuentas cómo estaríamos. Pero estamos aquí ahora sentados. Es por su misericordia, porque son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice el texto. Grande es tu fidelidad, al final del verso 23. Jeremías, sin dudarlo, conocía la fidelidad de ese Dios personal. Mire cómo le dice, grande es tu fidelidad. Jeremías conocía a ese hombre. Jeremías conocía a Dios, a ese Dios misericordioso. ¿Cuántos de nosotros puede llegar a esa afirmación de que Dios es fiel? ¿Cuántos de nosotros? ¿Quiénes de nosotros puede llegar a esa afirmación? Dios es fiel. Dios es fiel. Hermanos, acordémonos todos los días de nuestra vida esa fidelidad de Dios, a pesar de nuestra infidelidad. Acordémonos, recordémonos. Grande es la fidelidad de Dios, pero también grande es la infidelidad del hombre. Dios es fiel en grande y también grande es la infidelidad del hombre. Y también Dios es fiel en su palabra cuando promete castigar el pecado. Dios es fiel también con su palabra, ¿no? Che, es fiel ahorita porque nosotros nos alegramos, nos gozamos porque Él es fiel, misericordioso es fiel. Pero también es fiel Él cuando en su palabra promete castigar el pecado. Y de hecho lo hemos visto cómo lo ha realizado. Hermanos, démonos cuenta que Dios es fiel y será siendo fiel por cuanto es Dios. No podemos poner en duda su fidelidad. No podemos poner en duda su fidelidad. Ahora bien, como cristianos, ¿cómo está nuestra vida frente a esta afirmación? A ver, ¿cómo está nuestra vida? Examinémonos. Examinaos, dice Pablo en Corintios. Examinémonos. ¿Cómo está nuestra vida frente a esta afirmación? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Amén o no amén?
Amén.
Amén. ¿Sí o no? Triple vez amén. Pero aquí un punto importante donde yo quiero llevarlos. Tener clara esta afirmación no quiere decir de que esta afirmación sea una licencia para pecar. Esto no es una licencia para pecar. Decir todos los días, Dios es misericordioso, por su misericordia no hemos sido consumidos, son nuevas cada mañana. No es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar, porque si nosotros pensamos así, estamos equivocados. Si nosotros tenemos ese pensamiento, estamos equivocados, porque ya hemos visto en qué contexto Jeremías lo dice. ¿Sí o no? Lo dice en un contexto de juicio, en un contexto de lamento, en un contexto de ira de Dios. Entonces, démonos cuenta que esta afirmación para el creyente no es una licencia para la práctica del pecado. Tampoco es una licencia para vivir una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Hemos visto, los judíos vivieron una vida contraria a la voluntad de Dios. Tenían ídolos, ¿sí o no? Tenían ídolos, habían reemplazado al Señor, al Jehová de los ejércitos, al que lo había salvado, al que le había dado tantas batallas, tantas ganancias por obra de Dios. Ellos habían ocupado el puesto de Dios, inclusive en los montes, en los lugares altos, habían hecho sus imágenes de los dioses paganos y habían totalmente olvidado al Señor. Démonos cuenta de que no podemos vivir una vida totalmente contraria a su voluntad. No podemos vivir una vida contraria a su voluntad. ¿Quién de nosotros no se ha gozado con esta afirmación, con estos versos? Es uno de los versos más usados. Es uno de los versos más usados. ¿Quién de nosotros no se ha gozado, no se ha alegrado? ¿Quién de nosotros no nos hemos blindado con estos versos? ¿Y saben qué es blindar? ¿Quién de nosotros no hemos escudado con estos versos? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, porque son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, no cabe duda que estamos en un nuevo pacto. ¿Sí o no? Estamos en un nuevo pacto. Ya vimos Jeremías 31. Estamos en un nuevo pacto, porque ahora Cristo te justificó a ti y a mí. ¿Sí o no? Cristo nos justificó inmerecidamente por gracia y misericordia, ¿no? Nos justificó a nosotros los creyentes. Dale gracias a Dios, hermanos, que en el plan de redención el Señor nos puso en estos tiempos. Miren, no, nos puso en estos tiempos. Pero al ponernos en estos tiempos, qué gran responsabilidad ustedes tienen. Qué gran responsabilidad nosotros tenemos. Somos salvos por gracia, por Cristo. Somos salvos por la misericordia de Dios manifestada en su Hijo. ¡Qué gran responsabilidad nosotros! Para ustedes, para mí. Tito 3, 4 al 6. Tito 3, 4 al 6. Vayamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios se manifestó su bondad a través del Salvador. Y nos dice que hemos sido salvados por su misericordia. Tito 3, 4 al 6. Hermanos, debemos desear conocer un poquito más a ese Señor, a ese Dios que tenemos. Debemos desear conocer su carácter. Debemos desear saber mucho más de Él. Tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón de conocerlo, seguirlo conociendo. Actualmente, y creo que ustedes contesten en su vida, tal vez para algunos sea la primera vez que escucha que alguien predica juicio y predica ira, predica santidad. No estamos enseñados a escuchar esa parte de la esencia de Dios, que tenemos un Dios de juicio, un Dios santo, un Dios que se ira. Hermanos, ¿cuánto aborrece Dios el pecado? Dios aborrece el pecado. Dios toma en serio lo que nosotros no tomamos en serio, el pecado. Nos hemos dado cuenta cómo fue Él con su amado pueblo, Israel. ¿Cómo será con las naciones paganas? ¿Cómo será con el impío, con el incrédulo, con el que él no cree? Esto me lleva al último punto, el número 3. Esperar en Jehová es bueno. Verso número 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Verso 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahora bien, veamos todo lo que la palabra nos está hablando, ¿no? Preguntémonos, ¿quién espera en Jehová? Aquí el texto dice que Jeremías dice que hay que esperar en Jehová. ¿Quiénes esperan en Jehová? El que lo conoce, el que desea seguir conociéndolo a él. ¿Cómo usted va a esperar a alguien que no lo conoce? Se va a perder. El texto me dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. ¿Quién puede afirmar aquello que nuestra porción es Jehová? Ahí tiene que haber una dependencia, ¿no? Tiene que haber una dependencia. Dios tiene que ser todo para una persona. O sea, tiene que haber ahí una dependencia, una confianza, para llegar a afirmar aquello. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¿Usted quiere esperar en él? Debe darle toda su confianza. Debe entregar toda su vida a él, para recién ahí esperar. El contexto aquí es el carácter de Jeremías, ¿no? Aquí estamos viendo el carácter de Jeremías. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esta es una causa. Esto es una causa-efecto. Entonces, si mi Dios es todo para mí, entonces esperaré, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si Él es todo para mí, entonces esperaré. La Biblia nos enseña que hubieron hombres que esperaron en Dios. Abraham. Abraham esperó al Hijo en Dios. Esperó a la promesa. Jacob también esperó. Jod esperó tanto. Jod. ¿En qué situación, qué condición? David esperó. Isaías esperó. Muchos hombres temerosos a Dios que esperaron y nos enseñan cómo tenemos que esperar a Dios. Salmo 39:7, ¿qué nos dice David? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Isaías 8:17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Hermanos, si Jeremías nos está dando una lección de saber esperar en Dios, nosotros tenemos que llegar a una conclusión de que para esperar en él, él tiene que ser todo para nosotros. Esa es la conclusión de esto. ¿Usted quiere esperar? A pesar de todas las cosas que puedan estar sucediendo. ¿Usted quiere esperar? Él tiene que ser todo para nosotros. Todo. Cuando me acordé de Luis, cuando dice todo, es todo. Entonces, tiene que haber un proceso en la vida del creyente. El creyente tiene que ir creciendo. ¿Para qué? Para que lo conozca. ¿Sí? Hemos visto cómo Jeremías nos trae a esto. Primero, él recapacita, ¿no? Tal vez Jeremías estaba a punto de reventar por todo lo que escuchaba, por todo lo que veía. Pero él dice, recapacito y espero. Luego dice, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad. Ahora dice, es bueno esperar en Jehová. Démonos cuenta que ese es un proceso. Preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide esperar en Dios? ¿Qué nos impide esperar en Dios? Nuestra falta de dependencia de Él. Nosotros a veces queremos que todo sea rápido, ¿no? En nuestros tiempos, según nuestros planes, pero no resulta así. Dios obra de acuerdo a sus planes perfectos y santos. Él tiene planes que son perfectos y santos. Salmo 18:30, ¿qué nos dice? Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Si sus caminos son perfectos, entonces vamos a confiar en lo que él haga, sea cual fuere su tiempo. Entendemos que los caminos de Dios son perfectos, entonces vamos a confiar, sea cual sea su tiempo. Y de hecho Jeremías llega a afirmar estas verdades, llega a enfatizar estas verdades, porque él sabía, y nosotros también, de que Dios tenía un plan eterno a través de esos lamentos y de esa tristeza. Los judíos recuerdan la caída de Jerusalén en los tiempos de Jeremías. También recuerdan la caída del templo en los tiempos de Jesús, después de que vino Jesús. Lo recuerdan como uno de los días más imborrables de sus vidas, pero no para alegría, sino para lamento. Porque Dios se olvidó de ellos por causa de su pecado. Nuestro último verso, el 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Si usted, hermano, espera en Jehová, si Jehová es su porción y su alma busca a Dios, el Señor será bueno con usted. ¿Sí se dan cuenta? Si usted espera en Jehová, que es bien profundo esperar en Jehová, si su porción es Jehová y su alma busca a Dios, Él será bueno con usted. Esa misericordia y esa bondad será experimentada por cada uno de nosotros. Debe ser experimentada por cada uno de nosotros en nuestra vida. Nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida esa misericordia, esa bondad de Dios a través de su palabra. Y vamos a tener inmediatamente otra actitud como creyentes. El día que experimentemos en nuestra vida esa misericordia, esa bondad de Él para nosotros, vamos a tener otra actitud, vamos a tener otra visión, vamos a tener otro concepto de Dios, vamos a saber por qué nos reunimos aquí, cuál es el propósito de estar aquí reunidos. Hermanos, vamos a tener en nuestra vida ocasiones de que en realidad no vamos a poder hacer nada ante una situación difícil, complicada. Y de hecho lo tenemos. Y llegando acá, venía con mi esposa y mi esposa se le baja la presión. O sea, y yo no sabía qué hacer. No sabía si irme o no irme. Pero tenía que predicar hoy día. Entonces, ahí está el hermano Richard. Ojalá que esté mejor. Entonces, nos ponemos en cada situación en las manos de Dios. Hay cosas que no podemos hacer nosotros. Y como Jeremías, llegar a afirmar, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿A qué nos da otro detalle? Esperar en silencio la salvación de Jehová. Jehová conocía perdón, Jeremías conocía la salvación de Dios. Él conocía a ese Dios de las Escrituras, a ese Dios que le hablaba, a ese Dios que la llamó en el vientre de la madre. A ese Dios Jeremías lo conocía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un pueblo que sabía que había pecado, que sabía que Dios lo había abandonado, que sabía que iba a estar en esclavitud 70 años? ¿Qué podía hacer? ¿Qué puede hacer un pueblo en esas condiciones? ¿Qué puede hacer? ¿Esperar que Dios lo saque de allá y lo mueva? No, no. Ese pueblo tenía que arrepentirse. Ese pueblo tenía que arrepentirse. Lamentaciones 3:40, 42, revisemos. Lamentaciones 3:40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Es aceptar. Es llegar al arrepentimiento. Un pueblo que se equivocó tiene que llegar al arrepentimiento. Aquí en Lamentaciones del 3 al 40, al 42, nos damos cuenta de aquello. Jeremías está llevando a ese pueblo a que se arrepienta. En el capítulo 5, versos 21 y 22. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. O sea, un pueblo que se equivoca tiene que buscar arrepentirse. Amén. Finalmente, ¿lo salvó o no lo salvó Dios a Jeremías? De ese evento que estaba ahí, que tenían ahí. La Escritura dice que Jeremías se fue a Egipto y se piensa que allá murió Jeremías. ¿Lo salvó o no lo salvó a los exiliados a Babilonia? Un remanente vino 70 años después. Pero ahí Dios utilizó a otros hombres, Esdras, Nehemías, para que ese remanente vuelva. Y lo primero que hace ese remanente es escuchar la palabra de Dios. Le presenta la palabra de Dios. Y esos hombres lloran. Lloran porque se habían dado cuenta lo que habían hecho, lo que había sucedido. Se habían dado cuenta que le habían faltado a Jehová, a su Dios. Hermanos, para concluir, hemos tratado de exponer que ustedes se den cuenta que ese Dios que ustedes tienen, tenemos un Dios lleno de gracia, misericordioso, bondadoso, vivimos una vida en Cristo nueva. Tenemos que darnos cuenta de esos principios del Antiguo Testamento. Tenemos que conocer a ese Dios todos los días de nuestras vidas, un Dios santo, de ira, de juicio, que no olvida el pecado, que no lo toma bien el pecado, que Él es fiel en sus promesas, pero también es fiel para sus advertencias. El Dios es fiel a sus promesas y es fiel para sus advertencias. Yo pregunto, ¿cómo un hijo puede ofender a su padre? ¿Cómo un hijo puede ofender a su padre? ¿Sí? Los judíos ofendieron a su padre. Pusieron a otro papá en el lugar que le correspondía. Si tenían un papá ahí, que era Jehová, pusieron a Baal y a Moloch, pusieron en el lugar que le correspondía a Dios. Imagínense eso. La iglesia tiene que ser algo. La iglesia tiene que ser algo. Los líderes tenemos que ser algo, porque debemos ser celosos nosotros los líderes. Debemos ser celosos porque El pueblo de Dios no está siendo edificado. Usted tiene el privilegio de ser edificado en el Señor aquí, en esta iglesia. Pero la iglesia en general no está haciendo lo que Dios manda hacer. Lo que Dios nos manda hacer a través de su palabra. Aceptemos esta palabra que hemos escuchado hoy día con toda la humildad. Con toda la humildad. Cada vez que se levante usted en la mañana y diga, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, acuérdese lo que Él ha hecho en su vida. Y lo que estamos haciendo nosotros también. Lo que estamos haciendo aquí en el cuerpo de Cristo. Acuérdese que tenemos un nuevo pacto. Estamos en mejores días. ¿Qué haríamos nosotros en esos tiempos de Jeremías? Ya hubiésemos sido consumidos.